¿no? Soy Roberto González Rocco, tutor de la UNES en Lugo de Política y Sociedad. Hoy vamos a dar la segunda tutoría que se refiere a la naturaleza del poder, ¿no? En primer lugar, nos dice el libro de texto, nos habla de la cratología, ¿no? La cratología es una materia que estudia el poder, su naturaleza y sus manifestaciones, y sus formas de ejercer el poder, las formas diferentes de ejercer el poder. Bien, como relación humana, los sujetos desean que los que tienen hagan lo que los sujetos, es decir, en este caso los ciudadanos, quieran que hagan, o también los mismos ciudadanos no quieran que hagan, ¿no? Es decir, que aquí hay una interrelación entre los que tienen el poder y los ciudadanos que eligen a esas personas que tienen el poder. Por eso los ciudadanos desean que esos que fueron elegidos para ostentar el poder cumplan las promesas que hicieron cuando se presentaron a las elecciones, ¿no? Que, evidentemente, como vemos, muchas veces no cumplen ni el 30% de lo que prometieron en las elecciones, ¿no? Pero esos ciudadanos que eligieron a los que ejercen el poder también pueden creer que no se hagan algunas cosas, ¿no? Evidentemente esto se enclava en un régimen democrático, ¿no? En un régimen democrático donde son las personas las que eligen a los que van a mandar, a los que van a ostentar el poder. Bien, pues esto quiere decir que habrá cosas que hace el poder que no les guste a los ciudadanos y que los ciudadanos quieren que no se hagan, y habrá cosas que hagan los que ostentan el poder y los ciudadanos lo acepten. En todo caso, en este país, como no existe en la Constitución el referéndum, pero no es un referéndum, perdón, ¿cómo se llama?, que obligue al gobierno a aceptar el resultado del referéndum. Es decir, que, no me acuerdo ahora la palabra, no es vinculante para el gobierno. Es decir, en España existe el referéndum, está reflejado en la Constitución, pero no es vinculante para el gobierno. Aunque el gobierno pierda ese referéndum y los ciudadanos voten una cosa en concreto que no quiere el gobierno puede rechazar lo que dicen los ciudadanos en el referéndum. Eso quiere decir que no es vinculante. Por eso, en este país hay un problema grave, aparte de los muchos problemas graves que sabemos que existen en este país en la actualidad, que es el preguntar más al pueblo lo que quiere, ¿no? Es decir, que haya más referéndums, más preguntas al pueblo. No me estoy refiriendo con esto a que se hagan referéndums por cualquier cosa, es decir, por cualquier nimiedad, ¿no? Pero cuando son decisiones que afectan a una gran mayoría del pueblo, esas decisiones deben llevarse a referéndum y que el pueblo diga lo que se debe hacer. Y evidentemente ser vinculante. Es decir, si el pueblo dice una cosa, el gobierno debe aceptar y cumplir lo que dice el pueblo en referéndum. Pero, como dije, en España existe esa figura que es el referéndum, pero no es vinculante. Es decir, que los políticos que gobiernan en ese momento pueden aceptar el resultado del referéndum o dejarlo de lado lo que dice el pueblo. Y no pasa absolutamente nada porque no acepten la decisión del pueblo. Esto viene reflejado en la Constitución, el referéndum, ahora no me acuerdo del artículo, viene reflejado en la Constitución, y se quiso, con la práctica del referéndum, un poco alejarse del franquismo. En el franquismo se hicieron varios referéndums por varios motivos, y eso fue lo que dijeron los políticos en su momento, para que la figura del referéndum no se uniera en cierto sentido a la figura de Franco, pues le dieron un tratamiento no vinculante, ¿no? Y además, con difícil opción a optar a que se celebre un referéndum, ¿no? Si evidentemente no lo propone el gobierno. Bien, se hizo por esta causa, pero creo que hay democracias, aunque se hiciera por lo que dije anteriormente, de que en el franquismo, con Franco, se hacían muchos referéndums, y por eso la democracia que se creó en 1978 dice que no, la Constitución del 78 no le da tanta importancia al referéndum. Hay países democráticos donde se celebran referéndums muy habitualmente, ¿no? El caso de Suiza lo tenemos claramente en los varios referéndums que se hacen a nivel de Suiza o a nivel de cantonal, a nivel de cada cantón suizo. O en los estados americanos, muchos estados americanos hacen referéndums muy habitualmente, ¿no? Aunque hay que decir también la realidad de que en Suiza no, pero en muchos estados americanos se hacen referéndums por verdaderas tonterías, ¿no? Pero, ya digo, el referéndum debía estar en la Constitución como algo fundamental, ¿no? El preguntarle al pueblo lo que quiere. Pero, como dije anteriormente, que fuera un referéndum por un asunto importante y que afecte perdón, a buena parte de la población. Bien, también dice el texto, ¿no?, que el poder tiene dos subjetividades, el que tiene el poder y el que obedece al poder. El que tiene el poder es el gobierno, el que obedece al poder son evidentemente los ciudadanos, ¿no? Esto produce un intercambio entre esas relaciones que pueden ser de aprobación a lo que hace el gobierno o no aprobación a lo que hace el gobierno. Evidentemente habrá diferencias entre los ciudadanos, habrá ciudadanos que aprueben acciones del gobierno y habrá ciudadanos que estén en contra de acciones que hace el gobierno. Por ejemplo, la reforma de la ley de la reforma laboral que hizo este gobierno, evidentemente los trabajadores o la mayoría de los trabajadores estarán en contra de esa reforma laboral porque va contra sus intereses. En cambio, la patronal estará de acuerdo porque va a favor de sus intereses, ¿no? Bien. Eh, También, evidentemente, el poder, cuando se ejerce desde una dictadura, puede ser que una parte de los ciudadanos acepten esa represión de la dictadura, ¿no? Y otra parte de los ciudadanos no acepten esa represión, ¿no? No acepten ese poder, y otros aceptarán ese poder, ¿no? Por eso hablaremos en otro tema de lo que el autor que Fran, el autor que es paisano, que es de Lugo, Ramón Cotarelo, habla en otro tema del derecho a la resistencia. ¿Cuándo se debe ejercer ese derecho a la resistencia? Evidentemente es legal hacerlo en el sentido de que será aprobado por las demás estados democráticos cuando haya una dictadura. Cuando hay una dictadura, el pueblo tiene derecho a resistirse a esa dictadura, a luchar contra esa dictadura, ¿no? Y está claro que los estados democráticos, o gran parte de los estados democráticos, apoyarán esa lucha del pueblo, o de una gran parte del pueblo, contra, que hace el pueblo contra la dictadura, ¿no? El poder se dota de símbolos, ¿no? Hay muchos símbolos que tiene el poder, ¿no? Pero, como pueden ser las banderas, los petos, los escudos, como pueden ser, pues, la vestimenta del ejército, como puede ser pues una serie de cosas que simbolizan lo que es el Estado en sí, ¿no? Por ejemplo, los petos, en la actualidad no, pero en épocas pasadas, del siglo XVIII, del siglo XIX, se utilizaba anteriormente, en la época romana, en la época griega, en la época medieval, en la época moderna, se utilizaban los petos, ¿no? Para que en el enfrentamiento entre dos ejércitos se diferenciasen unos de otros, ¿no? Porque no, si todos iban vestidos igual, nunca se sabría contra quién estaba luchando, por eso se diferenciaban no solo en los petos, sino en otro símbolo que era la forma de vestir de cada ejército, ¿no? Bien, cuando se conquista un país se asienta la bandera del triunfador, ¿no? Como dice el autor, es clásico cuando la Unión Soviética, Rusia, o la Unión Soviética, el ejército soviético, entra en Berlín en la Segunda Guerra Mundial, pone una bandera comunista en el Reichstag alemán. El Reichstag es el parlamento alemán, ¿no? Es decir, se ve varias veces en televisión, muchas veces, esa imagen del soldado ruso poniendo en el Reichstag cuando los rusos conquistan Berlín la bandera comunista, ¿no? Evidentemente esto quiere decir que los nazis, en ese momento quiere decir que los nazis, los alemanes, perdieron la guerra y que los aliados, y uno de los aliados era Rusia, la Unión Soviética, ha ganado la guerra. Y por eso colocan la bandera diciendo que ahora somos nosotros los que ostentamos el poder en Berlín, en la capital alemana. Evidentemente se conquistó toda Alemania, pero el Reichstag representaba a Alemania, ¿no? Y en aquel momento, cuando ponen la bandera los soviéticos, ya no representa a Alemania, ya es algo que es de la Unión Soviética, ¿no? De la Unión Soviética y después las conferencias que hicieron los países vencedores de los aliados en la guerra contra Hitler, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Rusia o la Unión Soviética, es decir, que evidentemente cuando se habla del régimen anterior, al actuar en Rusia era la Unión Soviética, que además tenía más estados que los que tiene en la actualidad, ¿no? Hoy hay estados que antes pertenecían a lo que se denominaba Unión Soviética y que hoy son estados independientes, ¿no? Hoy solo queda lo que es la Rusia, lo que es Rusia, ¿no? Lo que es Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Ucrania o Georgia o Azerbaiyán o otros muchos estados que antes pertenecían a la Unión Soviética, ahora son estados independientes, ¿no? Pese a todo, Rusia sigue siendo el país más grande del mundo, ¿no? Es decir, que va desde la Prusia Oriental, que hace frontera con, no sé si con Alemania, hace frontera con Polonia, y va a esa frontera desde Polonia o Alemania, o Alemania Federal, no sé si, no linda con Alemania Federal, linda con Polonia, va desde Polonia, ya metidos en la propia Polonia, porque la Prusia Oriental está metida en lo que es el Estado polaco, hasta la frontera con Corea del Norte, es decir, que es un país inmenso, muy grande. Sigue siendo un país inmenso, muy grande. Aunque haya países que se hayan independizado y se hayan convertido en estados, ¿no? La bandera como símbolo significa que en este lugar un país ejerce el poder, ¿no? Es decir, la bandera puesta en un lugar concreto del país, en cualquier lugar o en muchos lugares del país, significa que ese país, en ese país el gobierno ejerce el poder, ¿no? Hay países que utilizan más el símbolo de la bandera en lugares públicos y hay otros estados que utilizan la bandera, sí que la utilizan, pero no de una forma abusiva, ¿no? Es decir, que lo utilizan simplemente en lugares públicos, ¿no? Otro símbolo de poder en España, por ejemplo, es la figura del rey, que es un símbolo del país, no del poder, sino del país, y es una fotografía que está en todas las instituciones públicas, ¿no? La bandera, como digo, es un símbolo férreo, evidentemente, para saber quién manda, ¿no? No lo digo en el caso del rey, evidentemente, que es una fotografía y un símbolo que evidentemente no manda. El rey en España reina, pero no gobierna. Pero sí la bandera y el escudo que normalmente va en la bandera es para saber quién manda, ¿no? Que esta bandera representa un gobierno que manda sobre todo el país, ¿no? Aunque el autor dice que la ofensa a la bandera, sea cual sea, no se puede convertir en delito, es decir, al contrario, yo creo que la ofensa a la bandera no tiene por qué ser delito, ¿no? Pienso que no tiene por qué ser delito. Y también pienso que nadie tiene por qué ofender una bandera, es decir, cada uno tendrá la bandera que le guste o que quiera, ¿no? Pero no por ello debe ofender otras banderas, ¿no? Cuando Zapatero no se levantó, cuando pasó la bandera de Estados Unidos en un desfile, yo creo que se le dio excesiva importancia. Primero, no era la bandera de su país. Segundo, había una lucha por el poder en el sentido de que España apoyó claramente a Estados Unidos en la guerra de Irak, ¿no? Y el partido de la oposición, en este caso el PSOE, se oponía a esa guerra, ¿no? Por eso fue un acto más de despreciar la bandera, que no creo que despreciara la bandera de Estados Unidos Zapatero, sino que fue un acto, digamos, en contra de la guerra de Irak, ¿no? Me parece que era la intención de Zapatero en ese momento. La bandera es, como dije antes, un símbolo utilizado en edificios evidentemente públicos, ¿no? Otro símbolo del poder son los escudos, que utilizan elementos de cómo se creó el Estado, ese Estado, o las peculiaridades de ese Estado, o la fortaleza del Estado, ¿no? Es decir, por eso en muchos escudos se utilizan sobre todo dos animales, ¿no? Que son el león y el águila, ¿no? Y esto lo que quiere decir, como el águila y el león son dos animales depredadores, pero aparte de depredadores son animales reconocidos como animales fuertes, pues las banderas muchas veces están representadas por esos dos animales, ¿no? El león y el águila como símbolo de poder, ¿no? Sobre todo como símbolo de poder. Por otra parte, la Iglesia, también habla el autor, el catedrático Ramón Cotarello, cumplió una función importante en poner sus símbolos dentro de los escudos de diferentes estados. Esto lo hizo la Iglesia, porque la Iglesia, evidentemente, a raíz de la caída del Imperio Romano, a raíz de la caída del Imperio Romano, no cayó, nació otro imperio, cae el Imperio Romano y nace otro imperio. ¿Qué imperio nace? El Imperio Cristiano, ¿no? Y desde que el cristianismo se asienta como poder en Roma y como poder en Europa, intentó, casi siempre lo consiguió, establecer símbolos para decirle al Estado que el Estado, tal cual es, está por debajo del poder de Dios, ¿no? Del poder, no solo del poder de Dios, sino del poder de la Iglesia, ¿no? Por eso la Iglesia introdujo símbolos en los escudos de los estados, ¿no? Evidentemente, esos símbolos que impone la Iglesia y se puede decir la palabra imponer, ¿no? Los estados son símbolos del poder divino, ¿no? Del poder de Dios, ¿no? En muchos casos, como dije anteriormente, para decir a la autoridad, tú estás por debajo de este poder, tú estás por debajo de Dios. Esto evidentemente refleja el poder que en su momento, en la Edad Media, en la Baja Edad Media y avanzando a la Edad Moderna, y sobre todo en la Edad Moderna, el poder que tenía la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia en aquella época no es la actualidad, lo que es el Estado Vaticano, que es el Estado más pequeño del mundo. En aquella época estaban los Estados Pontificios, que eran lo que es hoy grande, ¿no? Es decir, lo que es hoy buena parte de Italia eran los Estados Pontificios, y los estados que estaban cerca de los Estados Pontificios eran dominados por la jerarquía eclesiástica, por el Papa, ¿no? Pero bueno, el símbolo, ese símbolo divino, quiere decir que tú estás por debajo de este poder divino, por debajo del poder de Dios. Esto terminó con la Revolución Francesa, evidentemente antes ya en el Renacimiento, autores como Hobbes, Locke, Hume, Leibniz, ya reflejaban o deseaban que el poder del Estado, el poder secular, el poder civil, el poder del Estado, el poder secular, se separara del poder de la Iglesia, ¿no? Y bueno, esto a raíz de la Revolución Francesa, el hombre pasa de siervo a ciudadano y la Iglesia va perdiendo poder y cada vez más se va separando en Europa, en España mucho más tarde, pero en Europa cada vez se va separando más lo que es la Iglesia y lo que es el Estado. Otros símbolos, por ejemplo, están los retratos de Luis XIV, pero también en época de Franco estaban los retratos de los dictadores de Franco, estaban los retratos de Hitler o de Mussolini, que eran los que tenían el poder fascista en Alemania, en Italia y en España, ¿no? Y lo reflejaban en estatuas o en retratos, ¿no? Es decir, las posturas que forman estos retratos o esculturas de estos dictadores, ¿no? Como Franco, Mussolini y Hitler, era evidentemente para decirle al pueblo, yo soy el que mando, yo tengo la supremacía del poder, soy el que mando, soy el dictador que manda sobre vosotros, ¿no? Soy vuestro jefe, ¿no? Y por eso tenéis que obedecerme. Por eso suelen ser esculturas donde se ve, donde se realza la figura del dictador, ¿no? Y esto, bueno, lo vimos en películas varias veces con los retratos de Franco o las esculturas de Franco, lo mismo que los retratos o esculturas de Hitler o de Mussolini, ¿no? un jefe de Estado que hubo un jefe de Estado que utilizó mucho las estatuas, infinidad de ellas, y retratos, infinidad de ellos, fue Trujillo, el general que mandaba en la República Dominicana, en Santo Domingo. No siempre fue el jefe de Estado, pero aunque no fuera él el jefe de Estado, él era el que mandaba en la República Dominicana. Él era el que elegía al jefe de Estado, se puede decir. Es decir, que ostentó el poder real en varias ocasiones y en otras también ostentó el poder real aunque el presidente fuera otra persona, ¿no? Es decir, que era el que tenía el verdadero poder en la República Dominicana. Y era abrumador, ¿no? Las estatuas que había en todo el país, en todo Santo Domingo, en toda la República Dominicana, del dictador Trujillo, ¿no? Y los retratos no solo estaban en los edificios públicos, sino en privados. Era un dictador melogalómano, como lo era Hitler, como lo era Franco, o como lo era Mussolini, o como lo son todos los dictadores, ¿no? Pero bueno, quiero reflejar que Trujillo fue un dictador en el sentido de tener estatuas y retratos por todo el país en donde él mandaba. Nos habla también el catedrático Cotarelo del poder suave. El poder suave se puede decir que es la fuerza de convicción que hay en las democracias, ¿no? Las democracias suelen emplean cuando hay conflicto el diálogo entre las partes, ¿no? Entre el gobierno y los que hacen una huelga, o hacen intermediario entre los empresarios y los trabajadores en una huelga, ¿no? Es decir, esto se llama el poder suave o la fuerza de convicción. Y después está el poder duro, que evidentemente se ejerce en la dictadura, se obedece por la fuerza y evidentemente se da en las dictaduras, ¿no? Por ejemplo, si nadie lo quiere, ¿no? Pero por las actitudes o por lo que prometió el presidente de Estados Unidos, Trump, puede haber una posible colisión entre Estados Unidos y México, ¿no? En este sentido, México tendría que militarizarse mucho más de lo que está actualmente, ¿no? Y evidentemente para esto, como México es una democracia, tendría que tener el apoyo de todos los partidos políticos mexicanos, que evidentemente lo tienen. No, esperemos que no haya colisiones entre Estados Unidos y México, pero si hay colisión, evidentemente México entraría y Estados Unidos entrarían en un conflicto que, como dije anteriormente, podría ser armado. Esperemos que no, es decir, no creo que vaya a pasar, es decir, o tengo casi seguro de que no va a pasar, ¿no? Pero las intenciones del presidente de Estados Unidos van en contra de un pueblo que hoy está entre 120 o 30, 130 o 140 millones de habitantes, ¿no? Es decir, que los mexicanos no van a pasar por el aro de lo que le diga el presidente de Estados Unidos, ¿no? Para decir una anécdota, los mexicanos suelen decir siempre, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que esa es su desgracia, ¿no? Estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Poder y disciplina, obediencia, hay una obediencia al poder, como hablé anteriormente del poder suave, con diálogo, ¿no? Que es lo que había anteriormente, que se realiza en democracia, ¿no? Y un poder por la fuerza que se utiliza un régimen disciplinario duro contra la población, que se utiliza claramente en las dictaduras, ¿no? Pero las dictaduras, las tiranías, aunque sean consentidas por el pueblo, será siempre una tiranía, ¿no? Cuando los nazis llegaron al poder, la gente se confunde muchas veces, dicen que llegaron por mayoría, ¿no? Que tenían la mayoría en el Reichstag, en el Parlamento alemán. Evidentemente no tenían la mayoría absoluta en el Parlamento alemán. Es decir, el primer gobierno de Hitler es un gobierno de coalición, porque en el Parlamento alemán había más diputados que no eran nazis de los que eran nazis. Es decir, tenía la mayoría, pero no tenía la mayoría absoluta, ¿no? Pero Hitler, con su actitud, con la actitud que tiene en cierta manera el pueblo alemán, que es un pueblo que tiene algunas connotaciones, lo decía de su propio pueblo, él era alemán, que eran como muy cabezas cuadradas, Hitler llegó a tener a su favor más del 90% del pueblo alemán, ¿no? Es decir, que más del 90% del pueblo alemán apoyó a Hitler, ¿no? Solo había una minoría, que eran los comunistas, que actuaban en la clandestinidad, los dirigentes comunistas que había en Alemania, que actuaban en la clandestinidad, otros dirigentes del Partido Comunista Alemán estaban en Moscú, y otros dirigentes del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán. Pero ya digo, era una minoría. La mayoría, la inmensa mayoría del pueblo, yo creo que hasta el 90%, apoyaron claramente a Hitler, ¿no? En resumen, tiranía es el gobierno que no se somete a las leyes, ¿no? Que no se somete a las leyes que debe tener un país democrático, ¿no? Que no se somete a las leyes democráticas. Sin más, hasta otra. Buenas tardes.